Los libros tienen muchos enemigos. Los incendios. Los e-books. Las novelas de vampiros adolescentes.
Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí.
Por suerte, hay alguien que viene a defenderlos. El guardián de los libros. La columna de Fernando Medina.
No me importa.
Tiré, Fernando, el otro día un dato que vos vas a corregir porque sos el que conoce sobre esta pieza, que la novena sinfonía de Beethoven duraba 74 minutos, ¿es así?
Es verdad.
Y es por ello que el creador del CD,
la duración de los CDs,
tiene 74 minutos, ¿no?
Sí, sí, se fijó en base a la duración de la novena sinfonía de Beethoven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítanme que les haga esta cita. Oh, la felicidad, el Edén, la paz, eran la belleza y la suntuosidad hechas carne, como un pájaro de un raro metal celeste o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de gravedad sin efecto, mientras yo escuchaba, mientras yo veía, ¡ay!, las maravillosas imágenes. Las palabras que provocaba en el corazón de Alex, el protagonista de La Naranja Mecánica, la novena sinfonía de Beethoven, y elijo esta cita entre infinitos posibles ejemplos de ecos culturales producidos por la novena sinfonía de Beethoven, en continuidad con el excelente prólogo involuntario que hiciste, Juanchi, la semana pasada a mi columna. La novena sinfonía de Beethoven es el tema de esta columna. Ustedes saben que yo vengo aquí como lector, hoy si quieren como melómano. Digo esto en modesta contraposición a lo que sería una columna realizada por un profesor o por un crítico. Poco más que una experiencia personal, que un sentimiento es lo que tengo para comunicarles sobre esta maravillosa obra. Y lo primero que quiero decirles es que a mí me parece que el eclipse que produce a veces el movimiento final de la novena, el movimiento que contiene la Oda a la Alegría, respecto del todo de la sinfonía, respecto de los 74 minutos que dura habitualmente, las incalculables expresiones simbólicas que ha ido adquiriendo la obra a lo largo de los casi 200 años de recorrido que lleva desde su estreno en 1824 hasta nosotros, valgan de ejemplo las imágenes de la película de Stanley Kubrick, en fin, los muy diversos, muchas veces contradictorios, muchas veces muy exitosos usos políticos e interpretaciones ideológicas que se han hecho de la novena sinfonía de Beethoven, ¿pueden acaso postergar un encuentro más pleno, más luminoso con esta gran obra de arte que es la novena sinfonía de Beethoven? Yo elijo empezar a contarles un poco la historia de esta obra hablándoles de Federico. El poeta Federico Schiller, que fue un gran poeta, fue el poeta llamado el poeta de la libertad, admirado y querido en Alemania por lo menos a lo largo de todo el siglo XIX, por la aristocracia pero también por la clase obrera, por su filosofía y su poesía, que siempre fueron una voz de resistencia, un grito de libertad. También lo admiraron y lo quisieron fuera de Alemania. Sirva el ejemplo de Gioachino Rossini y de Giuseppe Verdi, que reconocieron su genio y que llevaron a la ópera sus dramas teatrales. Schiller vivió una vida corta en la segunda mitad del siglo XVIII, en tiempos de revolución. Él encarnó los ideales del movimiento que podemos llamar en el lenguaje de la historia del arte prerromántico, los ideales de equilibrio entre razón y sentimiento. Él y su amigo Goethe de algún modo inventaron el romanticismo en Alemania. podría decirse que Schiller fue rebelde desde muy pequeño y mostró esa ansiedad de libertad desde muy temprana edad. Cuenta Rudiger Safransky, uno de sus biógrafos modernos, que esto empezó temprano porque en la escuela militar en la que Schiller se formó como médico y como abogado, lo molían a palos al menor acto de indisciplina, que se orinaba en la cama hasta los 15 años, de tanto miedo que sentía de la violencia con la que lo trataban, y que muy pronto sus compañeros y sus salvadores fueron los poetas del Sturm und Drang, de la nueva Alemania, de la estética y del arte ideal, ¿no? Bueno, también alguna otra cosita que se tomaba, no se conocía coca ni morfina, pero había rapé, había tabaco para aspirar, parece que se daba unas buenas viabas Schiller con ese tabaco. Y bueno, fue en 1786 que Schiller escribió los versos que lo harían inmortal. Freude, schöner guter Funken, Tochter aus Elysium. Alegría, la más bella chispa de los dioses, hija de Eliseo. Caminamos ardientes de embriaguez, oh celeste, en tu santuario. El primer título que él le había dado a este himno era Himno de la Libertad. Pero él después pensó, no, la libertad no puede ser el final del camino. La libertad en todo caso es el principio. El final tiene que ser la alegría. Y por eso, en una versión posterior, hacia 1808, él le cambió el título y la terminó poniendo Oda a la Alegría. Y allá por 1793, un joven, Ludwig van Beethoven, ya tomó contacto con estos versos y dijo, yo le quiero poner música a este himno. Y bueno, como sabemos, lo hizo finalmente en la que sería su última sinfonía, su gran afirmación espiritual de la última etapa de la vida creadora de Beethoven. Pero este fue un proyecto que ocupó su mente sin realizarse durante mucho tiempo. Yo les podría dar muchísimas noticias biográficas acerca de Beethoven, la pobreza de su familia, el encuentro acaso determinante con Mozart cuando tenía solo 17 años, Beethoven, la forma tan convincente en que el vigor de Beethoven y la seriedad ya se manifestaban desde muy 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 pequeño, cuando estaba estudiando piano y composición, la forma tan convincente en que la determinación con la que él, cuando ya vio que la sordera era un mal sin remedio, bueno, de algún modo igual la logra superar, ¿no? Y le da a su música un tono heroico, irrestañable. Bueno, en fin, la relación con el sobrino, que marcó también los últimos años de su vida, la influencia infinita que Beethoven produjo luego en toda la música que existió y existe después de él. Pero opto por dejarlo hablar a él. Vamos a oír la voz del propio Beethoven en una carta.
Mirá, pensé que en un momento se trataba de una entrevista de Beethoven para el programa La Cuchara de Fernando Tetes, pero no. Pero pensé que iba a hablar en un momento, dijiste la voz de Beethoven. Pensé.
Es la metáfora, sí, claro, que elegí para leerles esto.
Ah, antes que leas, déjame decirte, sí, algo, por porque favor. Estamos escuchando a Beethoven de fondo. Trajiste para regalar, como siempre, ¿no?
Es verdad.
Un hombre dadivoso en obsequios. La novena sinfonía de Beethoven, una colección especial que estoy viendo.
Habitualmente regalamos un libro en el Guardián de los Libros. Hoy, porque estamos hablando de la novena de Beethoven, pensé, es mejor regalo y de algún modo le voy a agradecer mejor al amable oyente de Suena Tremendo que nos está acompañando ahora con una grabación. Y elegí una grabación muy especial de la novena sinfonía de Beethoven, de la Orquesta de los Campos Elíseos, dirigida por Philippe Gerebé, que es una grabación historicista. hecha con instrumentos de época y con criterios de interpretación que están hechos en base a investigaciones, ¿no? Acerca de cómo se tocaba la música en aquella época. Ojalá les guste.
El regalo. Bien. Perfecto. Preciosista.
Hermoso regalo. Sí, sí, 8810, sí, sí. Eso suena tremendo. @spector.com.uy.
Tengo la consigna.
Bueno, dale.
Para todos los que quieran llevarse este regalo de la novena sinfonía de Beethoven, interpretada de manera tan preciosista, historicista, al 8810, dicho con todo respeto, el mensaje tiene que ser: dámela del sordo.
Está bien, no es ninguna falta de respeto.
Perfecto.
El gran sordo podría ser.
El gran sordo.
La del gran sordo.
Escuchemos al sordo.
A mis hermanos Carl y Johan, ustedes que me juzgan malevolente, testarudo y misántropo, qué equivocados que están. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia la bondad. Y muchas veces quise con toda mi voluntad ser bondadoso. Piensen, por favor, en los años que llevo sufriendo por esta dolencia incurable agravada por la estupidez de los médicos, que me estafan todos los años con la promesa de una recuperación, para finalmente verme obligado a enfrentar el futuro con una enfermedad crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Nací con un temperamento ardiente y vivo, nunca quise vivir por fuera de la sociedad. Resulté obligado, tempranamente, al aislamiento, a vivir en soledad, y si en algún momento quise sobreponerme a todo, de qué tristísima manera choqué con la realidad, con mi condición. Era imposible para mí decir: hablen más fuerte, griten, por favor, que estoy sordo. ¿Cómo podía dejar que todos supieran que yo carecía de ese sentido? El sentido que debía ser para mí el más perfecto de todos, ese sentido que alguna vez había sido todo para mí. Perdónenme, pues, si me voy cuando tendría que quedarme, si me quedo solo cuando ustedes me esperan. Todo me cuesta mucho, para mí están prohibidos los descansos, los placeres de la sociedad, las conversaciones delicadas, los mutuos esparcimientos. Tengo que vivir como un proscrito. Si me acerco a los demás, me invade una angustia devoradora, porque no soporto estar expuesto a que todo el mundo sepa lo que me pasa. Qué humillación comprobar que alguien al lado mío oye una música, mientras yo no escucho nada. Este tipo de cosas han venido causando mi desesperación y poco habrá faltado para que yo mismo pusiese fin a mi vida. Solo el arte me ha detenido. Me parece imposible abandonar este mundo antes de realizar lo que me siento obligado a realizar. Así he prolongado esta miserable vida en este cuerpo irritable que por cualquier cosa pasa del mejor estado al peor. Paciencia, se dice siempre, debo tomarla por guía y así lo he hecho. Adiós, vos que mirás desde lo alto, en el fondo de mi corazón y lo conocés, sabés que no me faltan amor y buenos deseos. Queridos hermanos, de esta forma me despido de ustedes, muy tristemente en verdad, pues hace rato abandoné la esperanza de curarme. Poco más o menos como vine me voy, hasta el alto valor que me sostenía a menudo en los mejores días del verano ha desaparecido. A ti, Providencia, si me dieras al menos un día de pura alegría. Hace tanto tiempo que el sonido profundo de la verdadera alegría es extraño para mí. ¿Cuándo, te pregunto? ¿O será que no la voy a sentir nunca más? Sería demasiado cruel.
Bah, bueno, ahora entiendo cómo de ese estado tormentoso salieron esas obras, ¿no?
Este que es el testamento de Beethoven, permaneció guardado en un cajón privado durante muchos años. Solo escribió a una edad temprana, en 1803. Y lo que les decía recién, él de algún modo se sobrepuso a esta sordera. A los melómanos nos gusta pensar que él se desconectó del mundo de los sonidos y de los hombres, pero se conectó de un modo único, como jamás se conectó nadie con su mente y con su corazón para producir la música que produjo en los últimos años de su vida. Les propongo escuchar una voz experta.
La gran 7. Si quieren quedar con este disco que trajo de la novena sinfonía de Beethoven, recuerden, mandan un mensaje de texto al 8810, dámela del sordo, y bueno, después sorteamos. Una publicación que no es cualquier publicación, ¿no? O sea, que tiene ese detalle, la Orquesta de los Campos Elíseos, tocado con músicos de la época, con instrumentos de la época, con músicos de la época, no, porque estarían bastante muertos ya. Con instrumentos de la época, se trata de hacer una recreación de cómo sonaba la novena.
Claro, por supuesto, en el siglo XVIII, este tipo de experimentos no reemplazan las interpretaciones clásicas de von Karajan, ¿no? De Toscanini, de Furtwängler, sino que son un aporte y que me pareció
está adecuado. Bueno. Porque... Pero acercarte a la experiencia de la época, ¿no?
Está bueno.
Y para escucharla de un modo que tal vez no es el habitual.
Bien.
Lo cual puede servir de estímulo para redescubrir esta obra. Pero les propongo escuchar una voz.
Mensaje al 8810, dámela del sordo y se anotan ahí al sorteo.
Una voz experta, la del musicólogo Guillerme de Alain Carpinto, con el que conversé acerca de la novena sinfonía de Beethoven.
Siempre fue, además de un gran talento, un perfeccionista, y que, por supuesto, acá estaba enfrentando unos desafíos inéditos, ¿no? El cuarto movimiento, el movimiento final, fue en su momento el mayor cacho de música continua que alguien hubiera compuesto. Entonces, en un compositor que tenía una visión arquitectónico-ingenieril, ¿no?, de la composición, no es simplemente un tipo que largaba la imaginación y iba improvisando, ¿no? Eso implicó directamente la necesidad, digo, el tipo tuvo que conseguir nuevos tipos de hormigón y de cálculos para traer a esa proporción monumental el rigor con que él trabajaba usualmente o preservar las proporciones, ¿no? Y bueno, todo eso es fascinante de constatar.
La novena nace en 1818, 4 años después del estreno de la octava, y se estrena 6 años después, el 7 de mayo de 1824, en Viena. Es una enorme obra que consta de 4 enormes movimientos. El primer movimiento, que es puro sinfonismo, pura metafísica, es una obra maestra en sí misma, de desarrollo, de ansiedad y de expectativa. El segundo movimiento, que es el scherzo, del que se ha dicho que son las llamas mismas del infierno. Hay que pensar que los movimientos que en las sinfonías del siglo XVIII y del último clasicismo, entre el movimiento animado y el movimiento lento, iba casi siempre un minué, una danza, un Landler, una cosa muy ligera. Beethoven introduce primero el scherzo, que ya es un paso adelante muy importante por la complejidad que esto suponía a nivel de composición, pero además le da en la novena sinfonía al scherzo un carácter de danza de la muerte absolutamente trepidante, que debió ser escandaloso en el momento de su estreno. Después tenemos el movimiento lento, que es un descanso lírico. Es probablemente la única parte de la sinfonía que Beethoven introdujo allí, bueno, por los rigores de la forma, y sin embargo, cada instante, cada acorde de ese adagio está a la altura de la coherencia del todo, de ese enorme edificio sonoro que es la novena sinfonía. Y por supuesto el final, en el final en el que, con las palabras «Oh, Freunde, nicht dies tun», «Oh, amigos, basta de estas tonaditas», se introduce por primera vez en la música sinfónica la voz humana. La voz humana que era, bueno, que estaba confinada a la música religiosa y a la ópera, por primera vez en la música abstracta, con una dimensión absolutamente nueva, y en un movimiento de un tamaño, de una complejidad y de un ruido que debió ser atronador.
Que era como escuchar a Black Sabbath.
Y te dejo
Metallica.
A vos la comparación.
Bueno, no, porque no. Te iba a preguntar, si tuvieras que trasladar a Beethoven al universo del rock.
Yo le voy a dar el dato, ¿no?
¿Vos tenés la posta?
Le tengo la posta. Richie Blackmore es el padre de la guitarra del metal, es el guitarrista de Deep Purple, la banda pionera del metal, sí, junto con Sabbath. Richie Blackmore...
Fanático de Beethoven.
Beethoven, al punto que grabó la novena sinfonía, claro, en guitarra. O sea, tiene un disco que es la novena sinfonía.
Es Deep Purple, entonces.
Beethoven es Deep Purple.
Ahí tenemos otro eco cultural, entonces. Pero les propongo escuchar un
rupturista Deep Purple, entonces. Estamos de acuerdo. Porque esto es rupturista.
O muy conservador.
Absolutamente.
O muy conservador, digamos. Porque, digamos, 150 años después...
Claro, también.
Es interesante la
idea. Un epígono. Un epígono de Beethoven en la década de los 70 con el rock eléctrico y pesado.
Les propongo escuchar un poquito más a Guilherme de Alencar Pinto.
Estaba haciendo esa cosa tan de su época, que es preparando el mundo de los conciertos burgueses, es decir, de los conciertos para gran público, conciertos para hacer en teatros más grandes que los que existían, para más gente. Y que estaba pensada emocionalmente así también. Entonces, bueno, es una sinfonía blockbuster a su manera, ¿no? Creo que todo su sentido es pensar una obra que fuera tan democrática como su mensaje. El hecho de que sea muy compleja en su construcción no le quita la posibilidad de un apelo amplio. En su momento generó desconcierto, se ve en los comentarios de la época, gente que decía que Beethoven estaba totalmente loco, ¿no? Que había ultrapasado los límites de la estética, no sé qué, pero era algo que creo que Beethoven, que sabía hacer músicas de tipo popular, ¿no? Era perfectamente consciente de que eso sería rápidamente, superado, ¿no? Y es, de hecho, una sinfonía hit.
Yo creo que más allá
la sinfonía
de...
hit. Blockbuster,
sí,
hit.
Sí. O sea. Rompió todo, es así. Y lo que yo les quería decir, finalmente, es que más allá de los ecos culturales...
Lo esperaron en el JFK un montón de adolescentes llenos de carteles, ¿no? Bienvenido Beethoven a América.
Es muy famosa la escena del estreno. Beethoven estaba paradito al lado del director. De algún modo dirigían entre los dos. Y el público dio una tremenda ovación.
Pero es verdad esa que te muestra la película, que él está de espaldas al público y no sabe cómo reaccionó y se da vuelta.
Él no sabe lo que está pasando. Sí. Una cantante, lo cuentan los biógrafos, lo tiene que venir a dar vuelta para que mire lo que está pasando. Está todo el mundo como loco. Glorioso. No escuchaba nada. Sí, el último.
El último.
Él no, casi no se volvió a dejar hacer ver después de eso hasta que se murió. Y está bien esto último porque... Me parece que de eso se trata, de volver a Beethoven, ¿no? Están los ecos culturales, están las interpretaciones ideológicas, las enormes contradicciones, ¿no? La violencia de la naranja mecánica, o bueno, Juanchi, ¿quién festejaba su cumple hacia 1940, todos los 20 de abril, haciéndose interpretar la novena?
¿Adolfo Hitler?
Por Wilhelm Furtwängler. Y sin embargo... No solo en expresiones de resistencia a los totalitarismos y al horror en América o en otras partes, también oían la novena. En los mismísimos campos de concentración oían la novena.
Pero a nosotros, los amantes del rock and roll, Chuck Berry nos dijo Roll Over Beethoven. Y vos estás pidiendo Come Over Beethoven.
Entel Tchaikovsky de Luz, de News.
De News.
Contale que las novenas a Tchaikovsky.
Yo invito humildemente a quien sienta curiosidad, naturalmente. A ir a Beethoven. Guillermo me decía en la conversación, y quiero decirles porque fue realmente muy rica, mucho más rica de lo que se reflejó en estos dos audios breves que escuchamos, que junto con la columna después en espectador.com va a estar una transcripción del texto de la conversación con Guillermo. Vale la pena porque es interesantísimo todo lo que me contó. Que él me decía, nada es más vívido que tratar de pensar en el contexto y en Beethoven y en la época y en lo que estaba pasando, en la emancipación, en el rompimiento, en ese canto de libertad que en Beethoven era eso, era un canto de libertad y de hermandad y de alegría, pero sobre todo hacer lo que haría uno si se para frente a una catedral muy de cerca y solo ve grisedumbre y grietas, ¿no? Hasta que comprende que lo que debe hacer es alejarse, ¿no? Para verla de verdad, ¿no? Hay que escucharla toda. Y hay que escucharla toda como si fuera una novela. Tranquilo, concentrado, con paciencia. Hay una promesa, porque los primeros minutos pueden ser un poco difíciles, impacientes, en fin. La promesa es que esa experiencia resulta absolutamente desbordante de emoción y de poesía. Si sirve de ejemplo lo que me pasa a mí, al menos. No estaría completa esta columna si no escucháramos y viéramos, ya que también se va a poder ver a través de Espectador TV, aunque sea el pedacito final de la novena.
Y el grito del público, si te,
Peñarol. Eso, yo escuché eso, ¿no? Al final.
Peñarol para todo el mundo, creo que también se escuchó.
Sí, sí. Ah, tremendo. Me gustaría imaginarme a Beethoven, o ese Beethoven rupturista, generacional, ¿no? Y el comentario de, no, mamá, a mí me gusta Beethoven. Para separarse, ¿viste? Como diciendo, no, a mí no me gusta Frank Sinatra, a mí me gusta los Rolling Stones. Me gustaría pensar en ese Beethoven, ¿no? Identificando una nueva generación al espíritu de los tiempos.
No está mal, yo te acompaño.
Cerramos, pero yo soy guardián de los libros y tenés un libro sobre la novena de Beethoven.
Estuve leyendo,
para que le entre la curiosidad para profundizar sobre eso.
He estado leyendo varios, algunos me han encantado, otros me han parecido muy interesantes o útiles. La novena de Beethoven, Historia Política del Himno Europeo, de Esteban Buch, es un libro interesante para meterse en ese recorrido de casi 200 años de usos políticos, de interpretaciones ideológicas de la obra. Y sobre todo la biografía y la guía de los hermanos Massin, de Turner, Ludwig y Van Beethoven, también es un libro valioso del que me alimenté para venir hoy aquí. Y lo que veíamos y escuchábamos era la Filarmónica de Viena, a la Filarmónica de Berlín, perdón, a la mejor orquesta del mundo, hay que admitirlo, dirigida por Herbert von Karajan, que es el intérprete clásico.
¿Cómo es? Deutschland,
Deutschland,
Vos sabés que von Karajan es el que hizo la versión que es hoy el himno oficial de la Unión Europea,
¿mirá?
El dueño de los derechos de esa partitura. Y sí, tiene una biografía interesante y controversial von Karajan, pero era un gran artista.
Entre la excelente columna que presentaste hoy, Fernando, y el artista que trajiste, la cantidad de mensajes que llegaron y el regalo que prometiste, la cantidad de mensajes que llegaron, creo que es inédito para la historia.
Me hace muy feliz.
Le suena tremendo.
Muy
sí, feliz. Le vamos a dar unos minutos más a la gente si quiere participar. Mandan un mensaje al 8810, mensaje de texto, dame la del sordo, y con eso participa del sorteo de la novena sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta de los Campos Elíseos, en una versión historicista con instrumentos de la época, básicamente, en la que fue compuesta. Y te leo un mensaje. Aparte de Beethoven, vamos a hacer otro reconocimiento que estuvo al principio de la columna. Me encantó, supe de Schiller cuando iba a Magisterio. Me encantó, lo felicito y quiero ganar ese disco.
Muchas gracias.
El otro día, que ahora la estaba buscando, con todos estos acontecimientos políticos bastante conmocionantes que están surgiendo, que están transcurriendo, ¿no?, en el continente. Alguien citaba a Schiller, alguien con un concepto aristotélico del gobierno, ¿no?, y de la aristocracia, porque citaba esta frase de Schiller que la encontré en Twitter. ¿Qué es la mayoría? Y habrá que ver si es de Schiller, ¿no?, porque muchas veces estas frases vienen adosadas a algún autor y no necesariamente son creíbles. ¿Qué es la mayoría? La mayoría es un absurdo. La inteligencia ha sido siempre de los pocos.
¿Eh? Tabaré Vázquez.
No, Schiller, sapo. Schiller. Y bueno, gracias por esta columna.
Un placer.